Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad.
Hola, ¿cómo va, Luisito? Bienvenido yo, pero en realidad qué lindo volver a encontrarte. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Bienvenido, welcome.
Gracias. Viste, yo ayer le mandaba a Luis, pasé por un negocio que solo vendía cosas de tabaco y pipas. Y Luis es un gran fumador en pipa, como todo investigador, como todo inspector. Tiene una colección amplia de pipas y claro, y también vi cosas de Peaky Blinders. Yo dije, eso está bueno. Ahí lo perdíamos a Luis.
Sí, te dije, te contesté que había tres cosas que realmente me iban a perder, que en la casa de las pipas y tabaco que me mandaste de Londres, también el tema del whisky.
Claro, el whisky con la marca Garrison, viste, con la marca de los muchachos.
De los muchachos, exactamente. Y la tercera, el tema de las maquetas. Sí. Ahí, en esos tres locales, chau, me perdieron.
Bueno, pero como todo está en libras, hay que pensar seriamente qué pipa llevarse antes. Bueno, vamos a hablar de la columna del día de hoy que estuve ahí pispeando y tiene que ver, entiendo, con tratar de ver qué aprendimos o qué no aprendimos a 85 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Así es, Dani.
Del comienzo, perdón.
Y al final de la columna te quiero aportar algo que está fuera de la columna, que tiene que ver un poco con el tema de nuestro amigo el zar Vladimir y su viaje a Mongolia y el Tribunal Penal Internacional.
Bien, así será.
Bueno, como bien dijiste, y el título de la columna es El legado. Y el pasado primero de septiembre se cumplieron 85 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas de la Alemania nazi invadían Polonia y se abría el capítulo más oscuro de la humanidad. Más de 50 millones de muertos, el genocidio más grande de la historia y su final señaló el inicio de la era y la amenaza nuclear. Realmente este conflicto cambió significativamente nuestra aldea global y, sin embargo, de la mayoría de las lecciones que nos legó, en poco y nada hemos sabido aplicar para construir un mundo más seguro. Por el contrario, se han vuelto a repetir errores y horrores y la actualidad está determinada por la complejidad, la crisis y los conflictos. Una de las lecciones es la Shoah, el Holocausto, una política de Estado, un sistema que fue planificado y ejecutado para eliminar a 6 millones de judíos y más de 1 millón de presos políticos, gitanos, homosexuales y discapacitados, ante la ignorancia de unos pocos y la indiferencia de muchos. Y por supuesto, con las potencias aliadas priorizando sus intereses y objetivos por sobre la cuestión humana. Algo que quedó demostrado desde la llegada de Hitler al poder en 1933, quien de forma progresiva fue instrumentando políticas basadas en un exacerbado nacionalismo, en una supuesta superioridad racial y antisemitismo, construyendo un régimen totalitario en el que el disenso, el pensamiento crítico y las libertades fueron aniquilados. En las leyes de Núremberg de 1935, en la noche de los cristales rotos de 1938, en los golpes de mano o punch que fueron anexionando a Austria y Checoslovaquia. Por lo tanto, la pregunta obvia es, ¿Londres y París no vieron el horror en ciernes? A tal punto llegó la indiferencia de la mayoría, no solo de la sociedad alemana, sino también de muchas de los países ocupados, que tomando el pensamiento de Hannah Arendt, se banalizó el mal, lo que quedó documentado y en la planificación y en las palabras de Adolf Eichmann, quien justificó su labor, el genocidio y crímenes de lesa humanidad, como su trabajo. Uno más en ese nefasto aparato construido por los nazis que se institucionalizó en la reunión de Wannsee en enero de 1942. Y esta lección no la hemos aprendido. La indiferencia y los intereses de actores internacionales, estatales, ONG e intergubernamentales globales han posibilitado que la ocurrencia de genocidios o limpiezas étnicas como las cometidas en Biafra en 1967 al 70, 500.000 muertos, en Bangladesh en 1971, 300.000, en Camboya entre el 75 y 1979, 1.5 millones de muertos, Uganda 1981 a 1986, 100.000, Ruanda en 1994, 500.000, China desde 1999 al presente sobre la etnia uigur en la región de Xinjiang, más de 64.000, República Democrática del Congo entre el 2002 y 2003, 60.000, y el mayor hasta la actualidad, Sudán del Sur, con 1.900.000 víctimas, sin olvidar que en el conflicto de los Balcanes, en un solo día, en Srebrenica, en 1995, el ejército serbio asesinó a más de 8.300 bosnios musulmanes. La otra lección que no hemos sabido aprovechar para construir un mundo más seguro es el fracaso que en su momento tuvo la Sociedad de las Naciones para evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y finalizada esta, se creó un organismo internacional, las Naciones Unidas, que a lo largo del siglo pasado y lo que lleva del presente, se ha manifestado progresivamente ineficiente, inoperante y hasta irrelevante para garantizar la seguridad global. Y quizás el gran problema está en el mismo nacimiento del organismo, no en el acta fundacional de San Francisco de junio de 1945, donde establece fomentar la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin distinción de motivos de raza, sexo, idioma o religión, sino en cómo se ha estructurado la organización. Es así que el órgano más importante en cuanto a velar por el fiel y correcto cumplimiento del mandato expresado en el acta o carta antes señalada, es el Consejo de Seguridad. Y él mismo se constituyó con las mismas potencias triunfadoras del último conflicto mundial: los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, ahora Federación Rusa, y China, que a partir de 1971, por la resolución 2758 de la Asamblea General, es la República Popular China reconocida como la representante legítima. Y son las cinco con estatus de permanentes y las únicas con facultad de veto. Y esta situación creó una desigualdad respecto al resto de los países miembros, pues priorizan sus propios intereses estratégicos en desmedro de la seguridad internacional y del mantenimiento de la paz. A punto de cumplir 7 décadas el año entrante, son pocos los casos donde se han gestionado con éxito las crisis y los conflictos. Quizás uno de esos casos es durante el proceso de descolonización que se dio tras el final de la Segunda Guerra Mundial, al posibilitar el ingreso, membresía y voto a esas entidades que se independizaban de sus respectivas metrópolis coloniales. Aunque por lo señalado precedentemente, sus voces, reclamos y votaciones se diluyen por la desigualdad del sistema. Incluso, muchos de esos países fueron campo de batalla y peones durante el conflicto bipolar, la Guerra Fría, donde los objetivos e intereses geopolíticos de las dos grandes potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en juego. Y valga como ejemplo, tras la independencia de la Indochina francesa, se dio la guerra de Vietnam. Ahora bien, la caída de la Unión Soviética y el consecuente colapso del Imperio Soviético, que puso fin a la Guerra Fría, a la bipolaridad, no impidió que las Naciones Unidas profundizara su inoperancia y sea cada día más irrelevante. La prueba de esto es el fracaso para evitar las guerras en los Balcanes, en Siria y más reciente en Ucrania y en Gaza. Y en esta última se ha puesto al descubierto algo más preocupante y peligroso. Uno de sus órganos, la UNRWA, fue colonizada por elementos terroristas, miembros de Hamas, que participaron activamente en el ataque del 7 de octubre y después en las locaciones de la agencia ubicadas en la Franja de Gaza. A lo que sumo las declaraciones parcialistas y tendenciosas del actual secretario general, el portugués Antonio Guterres. En síntesis, sin posibilidad cierta de llevar a cabo una reestructuración seria, efectiva e igualitaria de la arquitectura de las Naciones Unidas, su incapacidad para cumplir los principios de su Carta Fundacional solo favorecen una mayor inequidad e inseguridad a un sistema internacional complejo y en transformación. La tercera lección vincula el poder nuclear con los regímenes autoritarios, teocráticos y totalitarios. Pues al final del conflicto iniciado hace 85 años, ocurrió tras los terribles eventos del 6 y 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, con el uso del arma, entre comillas, que pondría fin a todas las guerras, la bomba atómica, que se cobró la vida de 100.000 seres humanos y más de 90.000 que sufrieron las secuelas de la radiación. El proyecto Manhattan, que tuvo como objetivo el arma que pusiera de rodillas a la teocracia del divino emperador Hirohito, también terminó con un orden global e inauguró uno nuevo, que se fue construyendo en base a la disuasión nuclear, y con ello un nuevo paradigma de seguridad internacional, la Pax con X, la Pax nuclear, que configuró el escenario tanto de la Guerra Fría como el actual. Durante el conflicto bipolar, de la mano de la tecnología, se potenció aún más el poder nuclear, cualitativamente con la bomba de hidrógeno y poco tiempo después con la de neutrónica, y cuantitativamente con el aumento de ojivas en los arsenales nucleares. Pero también se conformó lo que irónicamente denominamos el Club Nuclear, que a partir de sus socios fundadores, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se les unieron el Reino Unido, Francia y China, que son los cinco estados reconocidos con capacidad atómica y que dieron lugar en la década de los años 60 al Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, otros países se han hecho de este arsenal: India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. En este escenario, el gran Raymond Aron acuñó la frase el equilibrio del terror para ejemplificar el paradigma de la mutua destrucción asegurada, lo que actuaba como reaseguro entre las potencias que resolvían su lucha por el poder mundial a través de conflictos subsidiarios de media o baja intensidad, como los que se dieron en el sudeste asiático, en Medio Oriente, en el África subsahariana y en América Latina, que encontraron justificación tras la peligrosa crisis de los misiles de 1962, que puso al mundo al borde del holocausto nuclear. Ese club nuclear al presente lo conforman tanto democracias liberales como regímenes totalitarios y autoritarios, donde en estos últimos la utilización de armas de destrucción masiva depende de un líder, lo que posibilita un aumento de la tensión bélica, como es el caso de Corea del Norte, como así también cuando regímenes que tienen un perfil de extremismos nacionalistas o religiosos, como es el caso entre la India y Pakistán, con una irresoluta disputa en la región de Cachemira, sin olvidar las recientes amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, del uso de armas nucleares tácticas o las aspiraciones de la teocracia iraní de hacerse con un arma nuclear funcional a su visión hegemónica regional y de destrucción del Estado de Israel. En síntesis, en un actual escenario mundial en plena transformación, en un retorno a la bipolaridad o a la construcción de una multipolaridad caracterizada por la interdependencia compleja, la paz global es una mera utopía. Finalizando, Dani, la columna de hoy, tras cumplirse los 85 años del estallido del conflicto mundial más cruento de la historia, mis reflexiones son las siguientes. Primero, desde el pragmatismo que delinea el pensamiento de la escuela realista de las relaciones internacionales, los vínculos que se dan entre los actores internacionales, estatales o no estatales, se materializan a través de la integración, la cooperación, la convivencia y también de las crisis y los conflictos. Por lo tanto, estos últimos siempre estarán presentes, más allá del legado de la Segunda Guerra Mundial, tal como lo hemos experimentado durante la Guerra Fría y lo vemos en la actualidad. Segundo, es la reaparición de partidos políticos extremistas y regímenes autoritarios y populistas, herederos del fascismo y del comunismo, tal como lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, por supuesto Cuba, o en el triunfo de este pasado fin de semana en las elecciones regionales en Alemania, donde el partido ultranacionalista y filonazi Alternativa para Alemania obtuvo el 30% de votos, alcanzando a los conservadores y dejando atrás a los socialdemócratas, los verdes y a la izquierda tradicional. Tercero, quien fuera consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el politólogo Zbigniew Brzezinski, expresó a través de su concepción, el pragmatismo funcional, cómo el escenario global se ha estructurado por la conjunción de dos circunstancias. A, las reivindicaciones identitarias de etnias y fundamentalismos religiosos, sojuzgados por el conflicto ideológico bipolar y que hoy tienen aspiraciones políticas. Y B, una economía mundial que exige la conformación de complejos transnacionales y supranacionales y la globalización de los mercados, que afectan las soberanías nacionales, y estas circunstancias se manifiestan a través de las actividades de organizaciones terroristas y en la puja geoeconómica entre las dos principales potencias, Estados Unidos y China. Y ambas circunstancias son focos de tensiones, crisis y conflictos. En consecuencia, por todo lo reseñado y lo señalado, concluyo que pese al paso del tiempo y las lecciones que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, poco hemos hecho para prevenir, para gestionar y negociar eficazmente las crisis y los conflictos. Por eso, la frase elegida es del gran Albert Einstein, quien sentenció que no sabía cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí que la cuarta será con palos y piedras.
Hasta ahí entonces la columna del profe Luis Fuensalida, que viene con un plus, dijiste.
Sí, el viaje del presidente ruso Vladimir Putin a Mongolia, donde se celebra el aniversario del rechazo de las fuerzas en aquel entonces soviéticas y fuerzas mongolas al avance de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, lo que ha provocado, provoca una afrenta no solo a Occidente, sino a un poco lo que he hablado a lo largo de las columnas, ¿no? Es decir, la ineficacia de algunos organismos internacionales. En este caso, me refiero a la Corte Penal Internacional, que en marzo del 2023 había emitido una orden de captura internacional sobre el presidente ruso a raíz especialmente del secuestro y el llevado a territorio ruso a cientos o a miles de niños y niñas. Más allá de la investigación sobre otros crímenes de guerra durante el conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Ahora bien, Mongolia es firmante del Tratado de Roma, es el que crea la Corte Penal Internacional y que lo ratificó tanto en el año 2000 como en el 2002. Por lo tanto, dentro de lo que es el Estatuto de Roma, Mongolia tiene la obligación de proceder a la detención del presidente ruso Putin, ya que hay una orden de captura internacional librada por el tribunal antes mencionado. Ahora bien, en el estatuto también establece que es la obligación del Estado donde se puede llegar a recepcionar o a esconder o a fugar la persona que tiene el pedido de captura, si bien tiene la obligación, por otro lado está la cuestión de la inmunidad diplomática, que es lo que se aplica en este caso con respecto a el presidente Putin. Ahora bien, la Corte Penal Internacional tiene dos caminos a seguir. Uno es elevar un informe a la Asamblea Nacional, a la Asamblea General, perdón, de las Naciones Unidas, para que se lleve a cabo un proceso en el cual puede terminar con una reprimenda verbal, más de eso no, al gobierno de Mongolia por no haber llevado a cabo, hacer efectiva el pedido de captura internacional, la detención de Putin. La otra es que envíe un informe al Consejo de Seguridad, donde, si bien ahí digamos que los efectos jurídicos son realmente más plausibles en relación a Mongolia, no nos olvidemos que en el Consejo de Seguridad cualquier resolución que pudiera hacerse en contra del Estado mongol va a ser vetado por dos de sus miembros permanentes, China y Rusia, justamente el presidente ruso. Por lo tanto, quería acotar este tema de la visita de Putin a Mongolia que se está dando en estos días, porque es para ratificar lo dicho a lo largo de la columna, que es lo inoperante, lo ineficiente de la estructura de las Naciones Unidas tal como están ahora, y algunos de sus órganos, en este caso, valga la relación con la Corte Penal Internacional.
Muy bien, y siempre habrá un plus porque tenemos tantos líos, está tan, voy a decirlo en inglés, tan enquilombado este mundo. Bueno, Luis, un gustazo escucharte, en mi caso nuevamente, y si te parece nos encontramos en 7 días.
Sí, esperamos en 7 días, pese a la, cómo es que hay ahora un receso por la Copa, por la fecha FIFA.
Bueno, pero ¿de qué te quejas? Seguir, durante 2 semanas somos los primeros absolutos y nadie nos puede quitar el lugar.
Para seguir disfrutando de la máquina velezana.
Sí, yo no quiero decir nada, pero hay gente que no se atrevió a ir en medio de la lluvia como yo, pero bueno, igual éramos unos cuantos. Había que tener mucho amor para ir abajo de esa lloviznita asquerosa el día sábado. Bueno, abrazo grande, saludos a la fría.
Dale, saludos a la fría también.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.